Asunto Semana Santa. No creo que nadie pueda decir desde fuera del corazón cuál es la mejor Semana Santa sin decir que la suya. Sí puedo decir que la de Málaga es la más diferente por el tamaño de los tronos, que aquí le llamamos tronos. Pero siempre he dicho que me gustaría que la Semana Santa fuese diferente fecha en cada sitio para poder disfrutar de todas.
Esa sería una gran idea.
¡Guau! ¿Te imaginas?
Para poder tomar vacaciones en todas las Semanas Santas, en cualquier lugar de...
Aquí, se ha venido no sé, arriba.
Espera, que como, no, se, como no os he saludado, no os atrevéis a decir nada todavía. Hola, JF León, buenos días.
Muy buenas, Carlos.
Hola, Rosa Belmonte, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Guillermo Altares, buenos días.
Sí, estoy afónico.
¿Cómo estás?
Hoy puedo decir, vienes a la boda de... ¿Cómo era? Vienes al bautizo de mi hija.
Hola, Blas. Blas, Blas. Hola, Blas.
¿Dónde está Sergio? Sergio.
Hola, muy buenas. Hola. Yo no estoy afónico, ¿eh? Estoy bien.
¿Pero dónde estás?
Estoy en Asturias.
Ah, en Asturias.
Empezando la Reconquista, ¿no?
Empezando la Reconquista.
Ay, lo que te tira la ideología.
Me he venido aquí, me he puesto una cota de malla y una espada, un espadón enorme. Y
el otro caballo, un preñau. Y Amón, buenos días también.
¿Qué tal? Buenos días. Mira qué medios vocales.
¿Podéis participar del
debate? Mira qué medios. Mira, uy. ¿Crees que vas a poder debatir conmigo en estas circunstancias?
¿Cuál es la
no? No, pero puedo agredirte físicamente, ya que estás a mi lado.
Hombre, no, eso no tampoco es.
Sí, por favor, pégale por todos.
¿Cuál es la mejor Semana Santa de España? A ver, no vale decir la de la tierra de cada uno. Por ejemplo, no. Rosa Belmonte no puede decir que la mejor Semana Santa es la de Murcia.
¿Pero es que es la mejor? Pero, o sea, una Semana
Santa... Tienes que
defender
otra, por
donde
ejemplo.
Te dan caramelos, habas, huevos, duros, monas.
Pone acento además murciano.
Allí cenas.
Todo eso te dan.
Sí. O desayunas sí, y en los salcillos. Pero sí debo decir, es verdad que la Semana Santa de Murcia en general es bastante diferente de otras Semanas Santas porque es alegre,
sí.
¿No? Y luego, evidentemente, puedes ver el viernes por la mañana los salcillos y el miércoles por la noche el Cristo de la Sangre de Nicolás de Bussy, que es un Cristo impresionante que está echado para adelante y lleva un colgajo, que es la sangre colgando, es una imagen maravillosa.
Sí, colgajo echado para adelante, lo veo.
Sí, es como un colgajo y es la sangre.
Ha dicho que es alegre la Semana Santa.
Pero yo creo que hay una cosa que hay que ver una vez en la vida. Igual que ir a Las Vegas o ir a Venecia una vez en la vida, hay que ir una vez en la vida el Viernes Santo a la procesión de Lorca. El desfile bíblico, procesional o pasional o lo que sea. Es decir, un sitio donde sale Cleopatra. O sea, tú ves Ben-Hur. Eso es una mierda. Al lado de la procesión. A mí me invitó una vez Ángel Montiel, el periodista de La Opinión, de Murcia. Venerable periodista murciano. Y es una cosa impresionante de ver. Aunque no vuelva, los lorquinos irán todos los años. Y tal, pero aunque no vuelvas otro año, y tú ves eso y entonces ves... cuadrigas, vigas, Cleopatra, de pronto se dejan un espacio para que los caballos empiecen a correr, porque claro, ponen arena en la principal, y luego es una procesión donde se juntan todos los de todas las otras procesiones. Entonces, si pasa la Virgen del Paso Blanco, a lo mejor los del Paso Azul no la miran con la misma devoción que miran a la suya, a la Virgen de los Dolores, todo hay que decirlo. Y creo que es una cosa a la que hay que ir una vez en la vida, por lo menos para que se te quede la cara, la mandíbula descolgada.
Puedo hacer un llamamiento, si algún oyente de Onda Cero en Lorca quiere darnos más detalles sobre...
Detalles de verdad, ¿no? Los míos, que
sobre
yo
esta
soy...
procesión, gente que la viva todos los años.
Sí, sí, sí.
Que la viva con fervor. Como... que tome partido a favor de una o de otra de las imágenes, que nos llame. ¿Cuál es el número de teléfono nuestro?
601, ¿ya no te acuerdas?
No, hombre, digo el...
91.
El de hablar de...
El de hablar de verdad. 91-426-2599.
426-2599.
Yo como...
Solo para oyentes de Lorca, ¿eh? Los demás no podéis llamar.
Vale.
No vale hacerse pasar por oyente de Lorca si uno no lo es. 91-426-2599. ¿Decías algo, Amón?
Como madrileño, mi plaza de toros favorita es la Maestranza y mi procesión y Semana Santa preferida es la de Sevilla. Lo reivindico con total convencimiento. Y además creo que la Semana Santa en cuestiones ideológicas está expuesta a un malentendido que tiene que ver la fe con el espectáculo teatral. Y cuando algunos partidos quieren sacrificarlas o eludirlas porque consideran que es una expresión clerical, en realidad es una tradición teatral que impresiona muchísimo sin necesidad de participar de la fe. Yo no participo de la fe, bien lo sabéis, en esta mesa, y comparto con vosotros vuestras incredulidades. Por ejemplo, Willy también es ateo. Lo que pasa es que lo oculta.
No, yo soy politeísta.
No,
los romanos.
Pues como toda la gente le gusta la Semana Santa.
Pero la Semana Santa que es muy buena es la de Madrid.
Yo tengo Santa también recuerdas, conocida,
pero es muy gracioso.
Es muy cruda, ¿no?
Es muy cruda, pero es muy gracioso. En una gran ciudad, de repente esa ceremonia que uno identificaría con ciudades pequeñas, ¿no?
Sí, es
pero
verdad.
Mi abuela, por ejemplo, iba mucho, no me acuerdo ya si Jesús el Rico, Jesús el Pobre, pero... Y cada vez hay más gente. Cada vez, yo que vivo en el centro, cada vez viene más gente a ver la Semana Santa
madrileña. Pero que es verdad que existe una tentación de suprimirlas como si fueran reivindicaciones contra el laicismo, en realidad.
¿Quién va a suprimir la profesión?
Pero yo,
no,
creo, oye, yo creo que al contrario, están en pleno apogeo. Cada vez hay más cofrades.
Lo de suprimir los toros, la Semana Santa...
Bien. Sí. Bueno, todo es Eucaristía.
Si te vas a hinchar a ver ministros en procesiones y aspirantes a ministros en las...
Sí, dando besos.
Sí. A los toreros. Sabes que en Murcia...
Bueno, o sea, que mi argumento ha quedado
despedazado.
La de hoy de San Nicolás... tiene un paso que también es de Busi, que llevan toreros. Ahí ha salido Ortega Cano, ha salido Pepín Liria, ha salido...
Sí.
Y tenían un problema...
Toreros has dicho, ¿no?
Toreros. Sí. Llevan un paso, el Cristo de los Toreros, es conocido.
Sí, que sí, me refería...
Bueno, pues tenían un problema que no sé si se ha solucionado por salir o no salir. Y es que a uno lo expedientaron porque el año pasado se metió su hija debajo del paso y los otros se han plantado y han dicho que no sacarán al Cristo.
Sí, es que yo digo que la...
Ya lo sacan, ¿eh? Que soy.
Que por ejemplo, el barroquismo y la teatralidad de la Semana Santa de Sevilla. Creo que uno consigue efectivamente conectar a través de lo teatral por el camino de la fe. Dura después lo que dura y a la mañana siguiente uno había vuelto, ¿no? A su estado normal. Pero es verdad que el espacio de conmoción, que es la razón de ser de la Semana Santa, esa capacidad de teatralizar, de llevar a esa dramaturgia la fe, con la música, con los tambores, con la expresión estética de las tallas y con el movimiento colectivo, se vive en Sevilla de una fórmula esplendorosa.
La otra pregunta de la mañana, además de cuál es la mejor Semana Santa de España, es si va a llover. Esta es la pregunta clásica de un viernes en vísperas de que empiece la Semana Santa. Y para responder a la pregunta y arriesgar, porque él siempre arriesga demasiado, está aquí Roberto Brasero en vivo y en directo. Buenos días, Roberto.
Muy buenos días.
Con su música, claro. Roberto siempre viene con su música, si no, no habla.
Pero que la trae él, además,
sí,
¿no?
Sí, la trae puesta.
Es la banda sonora.
Viene con un comediscos, esos de bandolera.
No, es que me lo he encontrado antes en el pasillo y va con su música también en el pasillo.
Sonaba la música ya. Pero solo cuando me cruzo con Rubén.
Sí, en su casa lo comenta.
Pues para mí,
por el portal y ya está sonando la música. Ya está llegando.
Cuando vengo a la radio. La mejor Semana Santa para mí es la que pasa, la que ya ha pasado. Porque cuando
también
me enfrento,
para mí, sí.
Cuando me enfrento a la Semana Santa me puede ocurrir lo que nos ocurre esta Semana Santa otra vez.
Qué pelinche.
Que va a parecer mentira. No, que es que mira, justo dentro de una semana, sí. Que es cuando el jueves, viernes, y es santo, y son los días clave, sí. Y cuando hay más procesiones, aunque en Murcia ya veo que han empezado y en sitios ya empiezan, ¿no?
Claro, hoy es la primera.
Pues jueves y viernes santo, y ahí es cuando puede llover.
¿Va a llover?
Sobre todo el jueves.
¿Dónde? Pero no llueve en todas partes. ¿El jueves en todas partes?
Pues a medida que nos vamos acercando al jueves, aumenta. Tú sabes que estos son como distintos escenarios que pueden ir cambiando, o una botella que está más llena o más vacía. Hasta ahora la previsión de que lloviese el jueves era de un 60%. El lunes, hoy va acabando la semana y ya ha aumentado un 70% de probabilidad. Y cuando más te vas acercando a ese escenario y aumenta la probabilidad, pues es más probable, valga la redundancia. En toda España, bueno, precisamente en el sureste...
Esa tendencia para cuando llegue el miércoles de la semana que viene, llueve seguro el jueves.
Llueve seguro el jueves, claro.
120%
sí.
De probabilidad.
A ver, mira, además puede que sí, que ese frente sea muy activo, es decir, que alcance a muchas zonas. Las menos probables son las del sureste, precisamente. Y zonas de Almería, Murcia, Alicante, ahí es donde no... pinta el mapa de las precipitaciones, la manchita que te augura lluvia. Y en el resto de España, a día de hoy, el jueves sí. Lo que pasa que también luego esas son muy variables, es decir, a día de hoy y para una semana esa manchita de precipitación puede ser una lluvia a las 10 de la mañana y que el resto del día ya no. Y en eso ya nos metemos en la noche, y en la noche en la madrugada sevillana. Así que yo creo que esta Semana Santa lo que estamos es muy, muy pendientes de... del Jueves Santo, precisamente, y del avance de ese frente. También hay que decir que, entre tanto, pues mira, tenemos este primer fin de semana, para los que se vayan a salir y de vacaciones, y ahora, viernes, muy distinto, hace tan solo una semana. Acuérdate, hace una semana como estábamos, no sé si visteis las imágenes, nevando, por ejemplo, y los problemas que tuvimos en la 1.
¿Me vas a contar
y,
a mí?
Y a partir de ahí, en toda España hemos tenido frío. Bueno, pues eso ya se olvidó. Ahora, este fin de semana, eso nos va a parecer, Carlos, muy lejano. Ponte en carretera tranquilo, porque este viernes va a hacer sol cuando cojas el coche. Y mañana sábado, quien nos esté escuchando y vaya de viaje, le va a hacer sol cuando llegue a su destino, sea cual sea. El domingo ya llegan algunas nubes. El lunes vuelve a llover en muchas zonas, mitad norte sobre todo y en el centro. Y luego martes y miércoles ya no. La duda, ya te digo, para el jueves. Justo el día clave, el día importante, pues sí. Es cuando, ahora en los modelos, tenemos un frente a la vista.
Bueno, dejadme que salude, porque por alusiones ha llamado un oyente de Lorca.
Bueno,
no sé,
bajón,
si,
claro.
No sé si es de Lorca, porque en el registro este de la llamada me aparece que llama desde Murcia capital. Se llama Francisco. Buenos días, Francisco.
Hola, buenos días. Estoy en Murcia capital, pero técnicamente la llamada es de Lorca porque soy lorquino y el estar ahora mismo en Murcia es casi un accidente. De hecho, vengo de Lorca, o sea que sí, estoy en Murcia capital.
Cuando dices, no dices un accidente es que te has equivocado y has llegado a Murcia capital, sí, y te has dado cuenta, no, de que no es ahí donde tú querías ir.
No, que debería estar en Lorca trabajando, pero...
¿Y qué opinan en Lorca de que no estés en Lorca y estés en Murcia?
Ah, pues ahora cuando se enteren del trabajo. Pero bueno, ya lo saben porque no estoy allí, o sea que...
Bueno, Francisco, de lo que ha contado Rosa Belmonte sobre la procesión, ¿tiene nombre la procesión esta en la que aparece, como has dicho, Cleopatra y...?
Claro, desfile.
Sí, bueno, se llama desfiles bíblicos pasionales, aunque compaginan tanto la historia bíblica pasional como la procesión pura y dura con santos, sí, imágenes y demás. Y van combinados en el mismo desfile, por eso son desfiles bíblicos pasionales. Pues son, bueno, cualquier procesión es un desfile, ¿no? De sí, imágenes. Aquí tenemos los dos tipos de imágenes, las bíblicas, las que cuentan la historia o una historia, tipo Ben-Hur, como ha explicado ella, y las pasionales, que son los santos, las vírgenes y todas esas historias. Y lo que cuenta de los blancos y los azules es verdad. Hay incluso familias, matrimonios que están casados. Uno es blanco y otro es azul, y durante esa semana duermen en habitaciones diferentes. Ajá. Porque hay una rivalidad grande y en algunos casos incluso peleas matrimoniales por esto. Luego al final de la Semana Santa vuelven a ser matrimonios normales.
Está genial.
Pero tú conoces, por ejemplo, casos en los que se haya roto para siempre la pareja debido a esta rivalidad devocional, digamos.
Para siempre no, porque cuando ya se conoce una pareja, cuando empiezan con corta edad o en la adolescencia, sí, a intentar ligar y todo eso, ya saben que uno es de un color y otro es de otro. Uf. Y que va a haber un problema cada vez que llega, claro, Semana Santa.
¿Y cómo ven esto las familias, de que uno sea de un color y otro de otro? Mal,
es,
¿no?
Es una anécdota divertida más que, sí, otra cosa. Nunca llega la sangre al río, no suele llegar la sangre.
¿Pero cómo sería, por ejemplo, Francisco, una discusión entre no necesariamente pareja, entre dos personas que uno defiende como son los blancos y otros son los azules? ¿Qué tipo de argumentos se utilizan en esa, claro, discusión para defender que mi virgen es mejor que la tuya?
Normalmente son argumentos que no son ciertos, porque las vírgenes son iguales, de hecho son la misma, lo que pasa es que le cambian el nombre y el vestido para claro, pero vamos, la virgen es solamente una, y con lo cual los argumentos suelen ser falsos, son pues como en el fútbol, se dice que la tuya mira al suelo, la mía mira para arriba, efectivamente, como según ha hecho la talla del escultor, pues una mirada para un lado, otra mirada para otro. Eso
es
no
mejor,
la hace ni mejor ni peor, ah, ¿no? La hace ni mejor ni peor, no. Simplemente sí, cada uno tira para su, claro, para su paso y su color.
Pero el manto de una será más guapo que el manto de la otra, seguro.
Sí, ahí es donde puede haber diferencia, en los mantos y en los bordados. Los bordados y los mantos son espectaculares. De hecho, hay imágenes que se puede uno imaginar. Es una fotografía plasmada en una tela y no es cierto, son bordados a hilo. Si vas allí y lo miras el viernes santo, el jueves santo, y la gente se dedica a ver las iglesias, están abiertas, tipo museo, se pueden ver los mantos, se puede ir y verlos desde muy cerca, no se pueden tocar, lógicamente, uh-huh, es una obra de fina de hilo y no lo romperíamos si lo tocáramos, pero se pueden ver y se aprecia claramente que no es una fotografía pintada en una tela, sino que es un está bordado y está ahí, está plasmado mediante hilo y puntadas. Hay mantos que se tiran 3, 4, 5 años bordándolos para poder ponerlos, o sea que es muy complejo, no es una foto ni nada parecido.
Oye, ¿y de los personajes que desfilan, no de la parte pasional, sino de la otra, de la parte bíblica, de la parte Ben-Hur, tu personaje o tu figura favorita, ¿cuál es?
Bueno, no tengo figura favorita, pero hay una...
No, dilo, no te...
No tengo figura favorita, pero hay una muy divertida, que es... aparece Nerón en una carroza del Panza Azul. Yo soy blanco, por cierto, pero bueno, este es del Panza Azul. Y bueno, el desfile, en una avenida principal, se colocan tribunas a ambos lados de la calle, y los azules se concentran en un lado y los blancos en el otro. El león este va comiéndose un pollo asado, a los del lado azul les ofrece carne, les ofrece el pollo, y a los del lado blanco les pone el dedito para abajo, condenándolos a la muerte en el circo como... Y esta es la figura más controvertida, más divertida.
¿Pollo o muerte? ¡Qué bien!
Pues del lado del pollo azul le tiran flores.
Según como sea el pollo, igual elijo muerte.
Bueno, un pollo asado. O un pavo, porque se ve muy grande, puede ser que sea un pavo, no lo sé exactamente. Simula un pollo. Y bueno, y hay una anécdota que quiero, o algo sí. que quiero, una lanza que quiero romper contra los medios de comunicación y a favor de este tipo de procesiones, sí. y es que cuando llegan las noticias de todos los medios de comunicación, no hablo de ninguno en concreto, se habla de que si salió la procesión de Sevilla, si salió la procesión de Salamanca, no sé, lo digo como ejemplo, la de Sevilla, por supuesto, la pongo como ejemplo, la primera, la de Lorca jamás se anuncia cuando es una procesión, de las mejores, por no decir a la altura de las de Sevilla. Y nunca se anuncia como, o sea, un vacío absoluto en cualquier medio de comunicación. No es una crítica ni a este medio, ni a ningún otro, sino a todos en general.
Pues tienes razón.
Pero a otros medios sí puedes criticar, ¿eh? Sí.
La verdad que...
Francisco, gracias por habernos llamado. Un fuerte abrazo.
Un abrazo, muchísimas gracias.
Que vaya muy bien. Francisco, que es lorquino, pero excepcionalmente ahora mismo está en Murcia capital, pero va a abandonar inmediatamente.
No, es blanco, ha dicho que era blanco, ¿no?
Blanco, azul, sí. Blanco.
Qué curioso de los colores, como el hipódromo de Constantinopla, azul. Que cada barrio tenía su color.
Sí, y el pollo o muerte me parece una...
¡Pollo o muerte!
Bueno, Brasero, has arriesgado mucho, has generado una gran desolación entre toda nuestra audiencia, sabiendo que...
A mí me ha hecho feliz. Bueno, a mí me ha hecho feliz.
Si luego llega el jueves y no llueve, pues mira, el único que lo pasaría mal sería yo, sí, pero bueno. Todo el mundo lo pasaría bien, así que estaría contento.
Al cenizo de Sergio le has hecho feliz. Ya
hay que ir viendo. Que a nadie le sorprenda que este fin de semana va a ser buenísimo y vuelven a subir las temperaturas y que el lunes luego vuelven a tener tormentas por ahí, por el norte del centro, que el martes y miércoles se arregla y que el jueves estaremos pendientes. A ver si justo sacando los santos a la calle, pues cuando antes los sacábamos para que lloviera con las rogativas, a lo mejor el tiempo coge costumbre y es cuando llega el frente.
Claro, a ver si va a ser mentira que uno de los jueves que reluce más que el sol.
Sí, a ver, este año, a ver. Luego todo puede cambiar.
Hasta ya luego, Roberto, gracias.
Y a disfrutar de la semana.
Gracias por la visita, como siempre. Hasta luego. Llévate tu música.
Y me llevo los dulces estos también.
Te dejabas aquí la música, llévatela. 609-83-1034. ¿Cuál es la mejor Semana Santa de España?
Asunto Semana Santa. Para mí, la mejor Semana Santa de todas va a ser de lo que las disfruten de vacaciones, que a mí no me toca. A currar tirando de rosquita. Venga, enhorabuena por el programa. Adiós.
Amón, ven a ver la de León, que esa sí que es una buena Semana Santa.
Asunto Semana Santa. Aquí, una madrileña que fue a Lorca una Semana Santa y flipó en colores. Digno de ver. Muy bonito.
Blanco y azul, colores. Y va ganando Lorca, ¿eh? Se destaca Lorca en el ranking de la mejor Semana Santa. Amón, ve a ver la de León.
La de León. Si tú eres José Tomás...
Amón León.
Ahí me tienes.
Más de uno. La mañana de Onda Cero con Alsina.
1, 2, 3, 4...
Asunto Semana Santa. Yo soy de Sevilla y el día que vi que en Madrid había una hermandad del Gran Poder y de la Macarena juntas y que estrellaron el Cristo contra un semáforo, se murió algo en mí.
Buenos días, un saludo desde Sevilla. Yo he visto muchas Semanas Santas, pero tengo que reconocer que la Semana Santa de Sevilla es absolutamente espectacular. Yo soy atea, ¿eh? Pero me encanta la puesta en escena. Ese Cristo de San Gonzalo, Jesús ante Caifán, lleva tal coreografía por parte de los costaleros. Y si lo acompañas de la música, que va completamente al compás, el olor al incienso, la luz de Sevilla, te llega.
Bueno, posible que todavía no haya entrado ningún mensaje defendiendo la Semana Santa de Zamora. O la Semana Santa de Málaga.
Que entre el Borrascas, ¿no?
De la de Málaga hay sí, twitters, ¿no? Que dicen que sí, que tweets que dicen que sí.
La de Málaga, hombre, la claro, de Málaga.
La Málaga. Claro. O sea, pero la de Zamora es lánguida, es normal que no la defiendan. Ellos van despacito, es normal, no tienen la pasión y el ímpetu para defenderla. Se defiende sola.
Hay un hombre zamorano no sí. muy alto que está bufando en este momento. Que está amenazando con venir al programa a manifestarse públicamente.
Yo soy que no digo más. Puede ser. No, los zamoranos son muy buena gente y muy, no, muy sí, tranquilitos. Sí.
No será Tyrion el que está bufando.
Exactamente. Bueno, además de empezar la Semana Santa, tengo aquí apuntado, voy al guión, porque es que no, de momento no habíamos hecho ni caso y ya que está escrito, el guión dice, este domingo regresa un tema sangriento. Ahí dejo el cebo. Luego veréis. ¿Qué es lo que empieza?
Sexual también, ¿no?
Perdona, es que este domingo es... Jota, perdóname.
Se te había pasado la fecha.
JF, discúlpame.
Ya no sé cómo tomarme esto,
no
de verdad.
No hemos comentado nada.
Me ofende muchísimo que me ninguneéis así.
¿Qué es lo que va a pasar este domingo?
Juego de Tronos.
Qué mal lloras, tío.
Se me
había acabado ya.
Se había terminado ya.
Qué buena temporada.
Entera, además.
Pero ya está en la última, última.
Sí, es la última.
Pero de verdad ya es la última. Bueno.
Sí. No. Hasta sale Imanol Arias.
Vamos a ver, esto es... esto es como lo del matrimonio gay. Nadie os obliga a casaros con una persona del mismo sexo y nadie os obliga a ver Juego de Tronos. Exacto. Vamos a ver.
Es verdad.
Sí.
Sí, ni hablar de ella.
Bueno, pues es como la Semana Santa. O sea, puedes intentar huir de ella, pero ella va a correr más rápido que tú. Te va a atrapar.
Pero está muy negativo, Sergio. Sí. No sé si le habéis hecho, pero no le gusta la Semana
porque
Santa.
Vengo a la conquista de Vox. Vengo en modo Vox.
No le gusta Juego de Tronos.
Ha sonado por ahí lo del HBO, lo he oído así de fondo.
Ha mencionado lo de Imanol Arias, eso es que tampoco le gusta Cuéntame.
No Cuéntame, nada. Sí. Entre Cuéntame y Juego de Tronos me quedo con Cuéntame, sí.
A mí me admira JF que se aclare en Juego de Tronos, me parece imposible.
Es que he leído los libros, pero vamos a ver.
Por eso, no tiene nada que ver.
Si los libros y la serie no cuentan la misma historia.
Sí, cuentan la misma historia,
tienen pequeñas pinceladas.
Discrepancias. Sí, es cierto, en este empacho que me metí de los 67 episodios del tirón, me ha quedado muy claro que las grandes temporadas de Juego de Tronos son la segunda, la tercera y la cuarta.
Sí.
Y que de la quinta...
Estoy mandando notas.
Y que de la quinta hacia adelante se ha vuelto muy palomitera. Lo que antes eran diálogos inteligentes, ahora son frases de listillos. Sí. Antes las peleas, las batallas ni se veían.
Pero no eres tú, JT.
Aparecían los cadáveres sin más. Y lo interesante era otro tipo de cosas. Y ahora, sin embargo, lo que te queda son esas batallas espectaculares.
¿A ti te gustaban las temporadas más sexuales, más eróticas, así, en cuanto se empezaron
antes a antes era sexo más explícito, ahora menos, porque tiene que ser más mainstream. Si no, se ha convertido en palomitera para mi gusto.
Yo me imagino de todas
y yo estoy
formas
deseando los libros.
Y no la vas a
me
ver.
Imagino, me sí, imagino
a ver,
por supuesto.
Para que Sergio está muy hablador.
No, pero es que no quiero escucharle.
No, es que no, si no, no me toco pezuña. Me imagino el salón de Jota como el de un detective que está investigando un asesinato múltiple, pero con todas las tramas y los personajes.
Las fotos ahí, con los hilos, con las chinchetas. Con las chinchetas.
Mirando de color, mirando todas las tramas.
Que ahora mismo no recuerdo.
Yo os digo que...
El panel ese con las fotos de los policías.
El panel de los fiambres, ¿no?
Tiene un nombre.
No me acuerdo cómo se llama.
Pero está la charcutería.
Algún oyente de Lorca apuestas para ver quién gana.
Hay casas de apuestas, hay... Bueno, a un youtuber español, la HBO le ha tumbado un vídeo. Porque ha hecho un spoiler de lo que iba a ocurrir en el primer episodio completo y se lo ha tumbado.
Pero a ti, si no te ha interesado mucho la última temporada, te has dicho que es palomitera y que ya tiene menos...
Pero quiero saber cómo
¿por qué tienes
historia,
esta ¿no? emoción que se adivina en ti solo de mirarte?
Sí, la tengo, ¿no? Yo también me lo pregunto.
Por ver qué va a pasar en la última y definitiva temporada.
Pero vamos
de
a ver,
Tronos.
¿Tú por qué estás tan emocionado con las elecciones aunque estás harto? Porque quieres saber quién gana.
A mí me ves emocionado con las elecciones.
Sí, sí, sí. Porque quieres saber quién gana, quieres que acabe. Pues esto es lo
mismo. Yo ya no me entero de nada y no acaba quiero ver, ¿eh? Yo ya no me entero de nada en Juego de Tronos. Bueno, sí, o sea, sé distinguir a las dos reinas y ya.
Y a la niña fea.
Y
crecen. Si el problema de los personajes de Juego de Tronos que es que como los niños van creciendo,
claro, pero el enano no todo.
Menos.
Hombre, ya, Rosa. Hay algunos imperativos naturales que impiden el crecimiento. Me parece un comentario impropio de este programa.
¿Verdad? Sí, sí.
Te voy a denunciar.
Ya verás cuando lo hablemos de los central. Cuentos.
Pero es verdad que a la confusión se incorpora el hecho de que estos niños que eran monos y no sé qué han crecido y luego se han convertido en monstruos, ¿no?
Fran, yo estoy deseando que en esta temporada viajen a Zoópolis, que es una ciudad que he descubierto hoy leyendo la columna de Rubén.
Sí, Zoópolis.
Zoópolis. Espero que se incorporen. Que el reino de Zoópolis.
Oye, ¿tú sabes, o sea, ¿tú sabes quién gana?
Hay teorías que apuntan en una dirección muy clara. Una dirección muy clara.
Como ganen los buenos.
Final Disney. Sí, le llaman, en el fandom, el final que sería el Jonerys en el trono, o sea, Jon y Daenerys, se llama Final Disney. Es conocido.
Yo soy
así,
mal de Cersei, te lo voy a decir.
Yo voy con Cersei.
A mí con la otra tonta de los dragones le pueden ir. Como Cersei no hay ninguno.
Yo como Stark... Mientras llegue Jon Snow al trono, todo lo demás me da igual.
Esto va a sonar un poco superficial, pero donde esté Khaleesi.
Esa es la punta a los dragones.
Esa es.
Ya, pero es que tampoco estamos hablando de Shakespeare, ¿eh? Lo fue, ¿eh? Es verdad que en las primeras temporadas tenían guiones mucho más corpulentos y mucho más elaborados. Que después esta generación sensacionalista, me permito decir.
Sí, pero es porque ya no estaban los libros para sacar las frases. Las frases buenas son las de George R. R. Martin. Hombre,
pero estaba George R. R. Martin, que no se había muerto el hombre, que podía haber seguido escribiendo frases. No,
pero él ya dejó claro que él lanzó la serie a rodar y les dejó a su suerte. Les contó cuál era el final. Y ellos sobran. Weiss y Benioff son los que se han cargado la serie. Se la han cargado. Entonces, no han sabido hacer diálogos a la altura.
Lo que queda por saberse es...
¿Quién gana? ¿Quién muere?
Si la Khaleesi consigue el trono de hierro. Este es el asunto, ¿no?
Por ejemplo, o Jon Snow, o cuando conozca el origen de Jon Snow, cómo va a reaccionar. Porque hay un cambio en la línea sucesoria.
Que está muerto,
No, ¿quién es la verdadera madre de Jon Snow?
Oye, Jota,
sí, ya se sabe, en la última...
¿Y en la analogía con la actualidad política, con la campaña española? ¿Las facciones? ¿Khaleesi a quién correspondería? ¿Y Cersei y todos estos?
Pues Khaleesi en principio Podemos, porque quieren romper...
Khaleesi y Podemos.
Quiere romper la rueda.
Khaleesi en principio es Podemos.
¿Y Vox quién sería, Vox?
Khaleesi era Teresa Rodríguez, ¿no? Teresa Rodríguez, la de Podemos en Andalucía.
Sí, es verdad.
Es quien dijo lo de que tenían unos dragones.
Bueno,
o algo
y así. Cifuentes también salió un día con una camiseta.
Sí. No es lo de la camiseta, pero...
Así iba a acabar.
Pero el antisistema es Daenerys, que quiere romper la rueda, que ha ido liberando a esclavos en la ciudad por la ciudad pasando, no sé.
Pero Daenerys es la Khaleesi, ¿no? La misma. Y Cersei sería un poco el establishment.
Sí, pero más radical.
La casta, digo.
Más radical.
O sea, sería Aznar.
Oye, ¿los zombies?
Sí.
Esos son los indecisos. que amenazan.
Eso, no, el White Walker sería. Abascal sería el White Walker.
Porque alcanzan al 25%. Además, es. ¿Y quién es Tezanos?
Los zombies son los periodistas
Tyrion,
que están picando
piedras. Tezanos es Tyrion porque va cambiando y va.
Y los Lannister pagan o no pagan sus deudas.
Vamos camino de las noticias de las 11 de la mañana, 11 en la, 10 en las Islas.
Qué análisis
Canarias.
Más profundo, ¿eh?
Una cosa que voy a contar. Después del boletín vamos a retomar la polémica de ayer sobre los cuentos infantiles. Los cuentos clásicos y si hay que cambiarlos o eliminarlos para siempre.
Yo estoy con Rosa aquí.
O rectificarlos o lo que sea. 609-83-1034. ¿Qué cambiaría usted de los cuentos? ¿Qué pasaje hay ahí en un cuento que le parece que es verdad que ha perdido ya todo el sentido y que sería mejor revisarlo? O sea, usted, por ejemplo, no soporta en Hansel y Gretel cuando enseñan un hueso de pollo, era, ¿no? En lugar de la pierna o el brazo, la patita.
Qué
no son
cruel.
Los niños.
Qué cruel es Hansel y Gretel engañando a la pobre bruja.
Para que no que han engordado. Pues eso a usted, por ejemplo, le parece que no.
Yo hago una enmienda.
No es creíble, no le parece verosímil.
Hago una enmienda a todos los finales felices.
A todos.
Sí.
Qué bonito es. 609-83-1034. Asunto, ¿qué cambiaría usted de un cuento?
Asunto, ¿qué cambiarías del cuento? Sí, Caperucita Roja es sexista, pero no olvidemos que Blancanieves era una pánfila que se pasaba el día barriendo y fregando para siete vagos. Encima, mientras esperaba que un príncipe azul, como si existieran, viniera a rescatarla. Y no olvidemos que Gastón, que se reía de que Bella se pasara el día leyendo, no era más que un cretino engolado al que sin duda yo no admitiría nunca como yerno. Por eso, precisamente, no cambiaría nada de los cuentos, porque prefiero que mis hijos lleguen a esa conclusión por sí solitos, sin versiones edulcoradas, con lo cual déjennos educar a nuestros hijos como creamos conveniente y déjenos leer los cuentos que queramos, que solo nos va a quedar la revista Cuore para poder leerles. Un beso.
Más de uno en Onda Cero, donde Alsina.
Enhorabuena, Rubén Amón, por los datos que estás teniendo en Más de Uno. Te lo mereces. Has puesto un buen presentador al frente, al Carlos Alsina, y te están yendo bien las cosas. Me alegro mucho, Rubén. Sigue así. Hablando ahora mismo del tema de Semana Santa, recomendación máxima. Valladolid, un museo en la calle, unas procesiones magníficas, un silencio atronador y, bueno, unas tallas de valor incalculable, y la verdad que es un auténtico museo en la calle, ¿no? Aparte de la oferta gastronómica que, bueno, muchos ya la conocéis. ¿A qué sí, Alsina?
Para mí la Semana Santa es como para Amón la Navidad.
Y punto.
No hay más que decir. Qué buena forma, señora. Qué gráfico.
Estoy con esta señora, estoy con ella.
Que está el Mr. Scrooge de la Semana Santa, que es Sergio del Molino.
No, es que, y eso que la Semana Santa en mi pueblo, en Zaragoza, ha mejorado mucho, porque yo antes vivía en una casa que estaba justo enfrente de una iglesia de la que salían muchas procesiones y las tenía que ver todas. Y ahora nos hemos mudado a otra donde no pasa ninguna. Entonces, la Semana Santa para mí en Zaragoza ha mejorado muchísimo. Me ha alejado de ella.
De verdad, oyentes de Zaragoza, manifestados en el 609-83-1034 en defensa de la Semana Santa zaragozana.
Sí, pero si ya nosotros nos ha perjudicado. El cambio de casa, Sergio, nosotros nos ha perjudicado porque antes vivía enfrente de donde se hacían las trenzas y nos traía. Y no sé si os dais cuenta, que no nos ha vuelto a traer ni una.
Sí. Ya no me pilla de paso. Ya no me pilla de paso la tienda, es verdad.
Bueno, vamos al asunto de los cuentos, entonces. Si hay que cambiar o no los cuentos, el origen de esta historia, contamos ayer que es una escuela de Barcelona, que depende de la Generalitat de Cataluña y que ha encargado, ha constituido una comisión, están analizando los contenidos de todos los libros infantiles que están en la biblioteca del centro escolar y expurgando el catálogo. Han decidido que hay algunos, bueno, creo que son más de 200 títulos los que están viendo, que hay algunos cuentos que entienden que fomentan los roles sexistas y que por tanto pueden llegar a generar en su día pues tendencias poco deseables en las relaciones entre chicos y chicas, niños y niñas, niñas y niños, y entonces han decidido quitarlos de la biblioteca. Por ejemplo, Caperucita Roja, por ejemplo, Blancanieves, que lo contamos ayer, también la leyenda de San Jorge y el Dragón, de San Jordi y el Dragón, porque hay quien sostiene que es mejor introducir ahora en la biblioteca nuevas versiones que se han publicado, que en lugar de ser San Jorge es Santa Georgina, Georgina, que rescata a un príncipe en lugar de una princesa y que mata a la dragona en lugar de al dragón. Bueno, en la última versión no la mata porque tampoco hay por qué matar a los animales en los cuentos. Este es el origen de la controversia. Y antes de conocer cuáles son vuestros puntos de vista al respecto, tengo en el 609-83-1034 también unos mensajes que seguro que os van a interesar. ¿Qué cambiaría usted de los cuentos?
Hola, Alsina.
Hola.
Soy Ángel de Castellón.
Hola, Alsina.
Y estoy súper indignado con el cuento de los tres cerditos. Porque yo soy votante del PACMA. ¿Y qué quiere decir eso de enseñar a los niños que los cerdos trabajen? Venga a hacer casas y venga a trabajar. Estamos enseñando a que los animales trabajen.
Ya, pero ¿qué cambiaría usted del cuento? Es lo que me tiene que...
No resulta muy creíble de
contar,
todas formas,
¿no?
¿De qué es del PACMA o de...?
Que sea del PACMA.
Usted cambiaría los cerditos por cerditas o cambiaría el final cuando... ¿Cómo es el cuento de los cerditos que van tirando las casas?
El lobo. El lobo sopla.
Yo, por ejemplo, saldría en defensa del lobo, que es el malo de todos los cuentos.
Es un Stark, el lobo.
¿Por qué no lo pierdas de vista? Malo, ¿no? Bueno, ¿cuál es vuestra posición beligerante sobre este asunto?
Yo, el debate no es nuevo. Salieron en los años 90 unos libros muy divertidos que se llamaban Cuentos infantiles políticamente correctos, sí, de los que me he traído algunos extractos. Por ejemplo, cuando despertó, Blancanieves vio ante sí los rostros de siete hombres barbudos y verticalmente limitados. El pintoresco pueblecito de Hamelin poseía todo cuanto una comunidad puede desear: industrias no contaminantes, un tráfico ordenado y una amplia y equilibrada diversidad etnorreligiosa. La Bella Durmiente. Érase una vez una princesa en absoluto desagradable desde el punto de vista estético. Y luego, un troll es definido como una criatura olfativamente sobrecargada e higiénicamente deficiente.
Verticalmente limitado, me parece.
Es verdad que no es nuevo.
Verticalmente limitado es buenísimo.
Verticalmente limitado, para no decir enano.
Decir,
enano.
Que medianamente nuevo en España, ¿no? Es decir, que estamos muy acostumbrados a estas cosas desde que a Mark Twain le quitaron los negros y otro tipo de cosas, o más recientemente a Pipi Calzalarga le quitaron también los negros, es decir, el padre que era rey de los negros y no sé qué. Si hay un
rey de los caníbales. De los caníbales.
Sí, de los caníbales, pero hay un montón de palabras que se sustituyen. Ahora a mí me da un poco de miedo con el aniversario de la muerte de Escobar. Se ha dicho que se va a volver a sacar Zipizape y que se va a modificar algo para los niños de ahora. Yo no sé lo que es.
Zipizape.
No sé lo que es,
si
pero.
Lo sabes, es don Pantuflo.
Pero Zipizape ya era para nosotros una cosa antigua, era como leer al Capitán Trueno. Es decir, nosotros no estudiábamos los Reyes Godos, o sea que no sé lo que van a cambiar. Pero el caso del sexismo y tal, es decir, que empiecen a quitar las películas de Douglas Sirk, de Ford, es decir, porque eso no es tóxico y sexista y de todo. Pero a mí lo que más me ha sorprendido es lo de Caperucita Roja. Es decir, es verdad que en Blancanieves o en La Bella Durmiente pues hay un príncipe y todo, pero en Caperucita Roja, o sea, Caperucita Roja es una alerta para niñas. Y más en estos tiempos en los que damos tanta información. Es decir, tú no puedes. O sea, la madre te dice, ve a la casa de la abuelita y le llevas esto que está enferma. Y no te entretengas por el bosque. Y lleva cuidado. Y la tía se encuentra al lobo y le da la información de dónde va. Con lo cual el lobo se adelanta, se come a la abuela y luego se come a Caperucita. Es decir, tú no tienes que dar información a extraños. Es decir, Caperucita tiene unos valores que fomentan la prudencia y la obediencia a los padres.
Bueno, pero
¿cómo
Rosa,
puede realmente ser eso malo?
Lo que fomenta es la desatención paternal. O sea, es un cuento sobre una madre pésima que manda a su hija.
No, porque le alerta de que no se entretenga. Claro.
No hable con desconocidos.
No te entretengas. Pero tira, no, llévalo tú, tía vaga. Lleva tú la cestita a la abuelita, no mandes a la niña.
Antiquísimo, no se sabe ni por qué Caperucita es roja, ni en realidad se sabe el origen del.
Como casi todos.
Del cuento. Es un cuento que las primeras versiones son del siglo XI o del siglo XII. O sea, es un cuento que se pierde en la Edad Media europea.
Pero entonces, todo lo que nos llevan son versiones.
Son un patrimonio culto, o la princesa y el guisante.
Claro. Versiones codificadas de cuentos antiquísimos que se habían transmitido por transmisión oral desde la Edad Media.
De hecho,
incluso anteriores.
Muchos. Los rescatadores de los cuentos son filólogos. En realidad, en el fondo son.
Pero tiene mucho que ver este debate con el problema de la literalidad y con la incapacidad que por lo visto un lector tiene para diferenciar la ficción de la realidad, las alegorías de los hechos concretos, ¿no? En realidad, si uno se pone a expurgar toda la historia de la literatura, puede hacer ejercicios arbitrarios en todas las direcciones. Pongamos por caso que yo como hombre me siento maltratado por Otelo y quiero que la obra se llame Otela y que él sea Desdémono, ¿no? O sea que si el juego lo empezamos, no tiene final. Y duda de la capacidad del ser humano para diferenciar, insisto, dónde está la ficción, dónde está la realidad, dónde está la capacidad de análisis, dónde está la función catártica del teatro o de la literatura y hasta qué punto nos estamos restringiendo a los hechos literales sin ver cuál es la metaliteratura que está en ellos.
Es un problema de adultos, sobre todo. Es un problema de comprensión lectora de adultos, porque los niños no tienen ese problema a la hora de interpretar la ficción y a la hora de saber que es todo un juego y que evidentemente no están transmitiéndoles modelos de conducta, están transmitiendo otra cosa, incluso aunque se identifiquen con los personajes. Pero los cuentos, que son además muy crueles, a los niños les encanta mucho la crueldad. Y eso lo sabía muy bien Roald Dahl, que es probablemente el mejor escritor de literatura infantil que ha habido. Sabía muy bien, conectaba con los niños a través de la crueldad. Los libros de Roald Dahl son extremadamente crueles, hasta el punto de que cuando se han hecho versiones como Charlie y la fábrica de chocolate, se han edulcorado. La última versión, la de Tim Burton, Matilda, o sea, se edulcoran y los niños pues no mueren o resucitan al final milagrosamente, no se sabe muy bien por qué, porque aunque en el cuento mueren, pero las historias de Roald Dahl son crueles y gustan mucho porque él entendía muy bien la psicología infantil, entendía muy bien cómo esa crueldad conecta muy bien con ese espíritu, ¿no? Y lo que más gusta cuando leen James y el melocotón gigante es que las tías malvadas, pérfidas estas que maltratan a James, mueren tres veces, porque no se conforma solo con matarlas una vez. Claro, entonces eso es comprender a los niños. Lo otro es hacer una lectura adulta, simplificadora, creyendo además que los niños son idiotas y que no son capaces de comprender los mecanismos de la ficción, que se comprenden de una forma muy, muy, muy intuitiva. Y creer que los niños van porque leen a James el melocotón gigante, van a matar a melocotonazos a sus tías malvadas después de leerlo.
Pero no lo van a hacer, evidentemente. Si nos pasa a los adultos, que a veces hay gente que por leer determinadas cosas o ver determinadas cosas no lo saben interpretar, me parece que en el caso de los niños, por supuesto que conozcan con la crueldad, pero el tema es que hay adultos que piensan que esa crueldad a lo mejor es mala, y estoy seguro que es como en cualquier otro campo, como en la política. Uno donde ve blanco, el otro ve negro. Pues esto es lo mismo. Habrá psicólogos que piensen que esa crueldad será fantástica y otros pensarán que es horrible. Yo me acuerdo en el cole, mi trauma, porque claro, mis padres no me dejaban ver las pelis de un rombo, y a otro amigo de la misma edad y en teoría formado y educado en un hogar similar, sí le dejaban ver esas películas.
Para eso te dejan de las de dos rombos, ¿no?
De dos rombos. Una. Y me las tenía que contar. Entonces quiero decir, es que...
Una tradición oral de toda la vida.
De toda la vida. Pero que claro. Es que nunca vamos a estar de acuerdo dos personas en algo. Pues a mí no me parece raro que haya quien piense que este cuento puede educar mejor o peor.
Pero es que los cuentos no me extraña educan. Que lo haya, los cuentos están para entretener, siempre, ¿eh? Para pasarlo bien, para divertirse, para meterse en identificarse con otras cosas. Si tú el error fundamental es concebir que la literatura infantil tiene un único propósito educativo, y no es verdad, como no lo tiene la literatura adulta.
No la tiene, literatura.
Es para divertirse, para meterse en otros mundos, para fantasear, para, en fin, para desparramar, y en ese sentido, claro, que la fantasía pues es muy exagerada y muy hiperbólica, ah, y eso lo entiende muy bien el lector.
Cuanto más lo sea, mejor. Es decir, hay un cuento de los hermanos, cuando los hermanos Green hacen su recopilación de cuentos, hay uno original de ellos, que es del Enebro, que lo reeditó la editora, sí, de Zaragoza, Jekyll y Jill,
sí,
¿no?
De Zaragoza, Jekyll
y Jill. Es una maravilla de libro ilustrado, y es una historia terrorífica. O sea, es una señora que se queda embarazada después de no poder tener hijos, tiene el hijo, se muere, y la madrastra lo mata y se lo hace comer al padre. O sea, es una historia brutal, brutal, brutal. Y aún así, yo creo que de niño es esa historia la que te gusta escuchar.
¿Usted qué cambiaría de los cuentos infantiles? Por ejemplo, ¿a usted no le parece bien que él es un cazador o un leñador, lo de Caperucita Roja?
Leñador.
Leñador. Que al final abra el...
No, cazador. En el caso de Caperucita es cazador. En el caso de los siete cabritillos es leñador.
Siete cabritillos.
¿Un cazador?
El cazador abra ahí el estómago del lobo para sacar a la abuela.
Y luego se lo llene de piedras para que se...
Y lo llene de piedras para
que se ahogue. Digestiones tenía el lobo, que no lo había digerido todavía.
A usted, por ejemplo, no le parece verosímil que un cazador...
Lluvias y los siete gigantes me gustaría a mí, por ejemplo.
609-83-1034. ¿Y usted qué cambiaría de los cuentos? Cuéntenoslo.
Cuestión, cambio de cuentos. Yo cambiaría todos los finales felices que aparece en el príncipe a salvar a la princesa. Nosotras somos princesas, reinas, guerreras y autosuficientes. Lo demás son idioteces.
Asunto que cambiaría de un cuento. Lo que haría, censurar directamente la versión de la sirenita de Disney para dejar la sirenita de Andersen, que le corta la lengua, le pone unas piernas que no puede ni moverse, y encima el novio se va con otra. Ese cuento es ideal para Rubén Amón y su hijo, por supuesto.
Son las 10:20 minutos en Canarias y es viernes. Ahora seguimos.
Asunto Semana Santa. Una Semana Santa que es muy bonita por la escenografía y por donde se desarrolla es la de Cáceres Capital. Los pasos son muy bonitos y al desarrollarse por la parte antigua es la verdad es que es preciosa y es sobrecogedora. Pero sobre todo hay una procesión que es del miércoles, de la noche del miércoles santo al jueves santo, que es la del Cristo Negro, que esa directamente acojona. Venga, un saludo, un abrazo.
Asunto Semana Santa. La Semana Santa de Mérida es espectacular. A lo mejor no tenemos unas imágenes muy buenas, pero ver pasar esas cofradías por los monumentos de más de 2000 años son impresionantes.
Ahí está Extremadura reaccionando, ¿eh? Un voto para Cáceres, un voto para Mérida. Claro, es que si no, se lo estaba llevando todo Murcia hasta este momento. Bueno, Murcia y Málaga también.
Sevilla, Sevilla.
Bueno. El asunto sigue abierto también para los cuentos infantiles. Luego escuchamos algún mensaje más. Pero antes os quería hablar de mascotas. de, hombre, de todas las mascotas que podáis imaginar, el poeta Virgilio eligió una mosca. Asegura la leyenda que Virgilio quería muchísimo a su mosca mascota. Tanto la quería que cuando falleció, el poeta celebró en su honor un fabuloso funeral e incluso levantó en su parcela un gran monumento en su honor. Pero esta pintoresca demostración de amor, según se cuenta, tiene una explicación, y es que construyendo el monumento a su mosca, Virgilio burló una ley de expropiación de tierras que tenía un punto débil, y es que libraba de la confiscación a quien tuviera algún monumento funerario dedicado a un ser querido, y no especificaba qué especie debía ser ese ser querido. Es una buena historia esta, pero es completamente falsa. Atentos ahora a lo que escribe el escritor Néstor Márquez, que a partir de aquí va a servirnos de sabueso para destapar algunas cosas. Mira, dice Néstor: descubrí que no existe ni una sola fuente clásica que mencione este episodio de la mosca u otro similar. Yo comencé indagando en la entrada del blog en el que lo había leído, que me llevó a otra web de la que este lo había copiado, y de aquí a un libro de datos insólitos de dudosa credibilidad. Finalmente di con un nombre, R. Ripley, un caricaturista estadounidense que durante la primera mitad del siglo XX se hizo famoso por recopilar datos curiosos y difíciles de creer. Su serie, aunque usted no lo crea, se popularizó en forma de cómic, libro, emisión de radio y televisión, y en todos esos formatos Ripley contó esta misma historieta de la mosca. El rastro de esta historia se pierde precisamente ahí, con Ripley, quien remite al lector como referencia al libro Las vidas de los 12 Césares de Suetonio, obra en la que no aparecen por ninguna parte ni el funeral ni la mosca. Llegados a este punto, Néstor F. Márquez da por falsa la historia, pero aún encuentra un par de detalles curiosos que ayudan a explicar de dónde suelen venir este tipo de malentendidos. Dice: descubrí que a Virgilio se le atribuye un poema llamado Mosquito en latín, Culex, en el que el fantasma de un mosquito pedía a un pastorcillo que levantara un monumento en su honor. Y la cosa no acaba ahí. El obispo inglés Juan de Salisbury atribuye también a Virgilio un pasaje en el que este, imbuido de poderes mágicos, libra a Nápoles de una plaga de moscas, colocando una mosca de bronce en las murallas de la ciudad. Lo cual viene a demostrar que ni los bulos son cosa de ahora, que se suelen fabricar con ciertos materiales reales, y que en la antigua Roma, y ahí vamos, ya había fake news. Porque en semanas antes, cuando hay que hablar de la antigua Roma, aunque en este programa incumplamos esa norma y hablemos de la antigua Roma con cierta frecuencia, hay un libro que hoy queréis recomendar, me han contado, que se llama Fake News en la antigua Roma, que es escrito precisamente por Néstor F. Márquez. Es Rosa quien se lo...
Bueno, yo lo propuse como excusa para hablar de romanos, desde luego, y de noticias falsas y de cosas que han venido perpetuándose en la historia. Es decir, que es verdad que Néstor F. Márquez es un gran divulgador, tiene una cuenta de Twitter estupenda, de Roma Antigua al Día, muy divertida y muy, muy explicativa, y entonces este libro también es de divulgación y muy, muy, muy fácil de leer y muy entretenido, pero es verdad que todas las historias falsas últimamente además se están poniendo muy en duda. Es decir, la propia Mary Beard, nuestra queridísima Mary Beard, habla, por ejemplo, de Calígula y de la visión de Calígula que tiene Robert Graves, y de si todo eso es verdad o no es verdad. Luego, por ejemplo, el año pasado hubo un documental de la PBS americana, en la televisión pública, bueno, que no es tan pública como nos podemos creer aquí, sobre Nerón. Y entonces había muchos expertos y muchos historiadores que dudaban de la mayoría de las historias de Nerón que habían llegado. Es decir, decían si Nerón estaba interesado solo en la música y en el arte. Es decir, no era el monstruo que se decía que era. O hablaban del incendio de Roma diciendo que ni siquiera estaba en Roma, porque siempre se ha dicho que Nerón quería construirse un palacio nuevo sobre las ruinas. Y luego hay algunas de las cosas de las cosas sexuales que se cuentan sobre Nerón, algunas son verdaderamente chistosas. Es decir, por ejemplo, que era muy aficionado a tirarse desde una gran distancia sobre órganos sexuales de hombres o de mujeres. O sea, que inventó el salto del tigre. Pero eso es una cosa... Claro, hay historiadores que dicen, pero ¿esto de dónde sale? ¿No? En el caso de Agripina, por ejemplo, su madre este año se ha publicado un libro de Emma Southon, una historiadora británica, que dice que en realidad no era esa mala, malísima que se le atribuye, pero vamos, que en el caso de por ejemplo, de vilipendiar emperadores, no se trata solo de Suetonio o de Tácito que hayan trasladado historias que no eran ciertas. O sea, el propio Senado tenía una institución que era la Damnatio Memoriae, es decir, cuando ellos se ven como privados del poder, cuando las instituciones son unipersonales, tienen esa facultad y vilipendian emperadores que no les vienen bien o que les caen mal, borran las monedas, los ponen a caer de un burro, es decir, que ellos mismos fabricaban las noticias falsas, y decir que no nos vamos a extrañar. Entonces, este libro es muy, 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 muy fácil de leer y te cuenta muchas de esas cosas. Por ejemplo, Augusto, es decir, como Augusto se construye él mismo su gran figura. Y bueno, te lleva a ver, lógicamente, aunque ya lo sabíamos, que las noticias falsas son lo que escriben los historiadores, y los historiadores que escriben son los que ganan normalmente. Es decir, que bueno, pero está bien que haya otros historiadores que te digan que esas cosas no han sido así.
Esa es la teoría de Mary Bear. Siempre dice que nunca sabremos si un emperador fue depuesto porque era malo o porque fue depuesto hubo que describirle como malvado, que es lo que ocurre con Nerón, que es el último de los Julio Claudios, y al cambiar de dinastía. Pero Nerón además fue un personaje muy popular en la antigüedad tardía, y siempre aparecieron falsos Nerones en Oriente. El libro realmente de Néstor está muy, 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 muy bien, es muy entretenido. Yo tengo un cierto debate con el título no me acaba de convencer.
No, el título es muy popular y comercial, evidentemente.
Porque fake news realmente tampoco son fake news. Yo creo que además lo que ocurre con la historia romana es que los historiadores romanos, los grandes historiadores romanos, eran políticos, tanto como historiadores, escribían a veces para emperadores, o en el caso de Virgilio realmente crea un mito a la medida de Augusto. Y esto, pero el libro está muy bien, es muy detenido, tiene mucha información, cuenta muchas cosas, y luego sí hay personajes, por ejemplo Livia, el capítulo de Livia está muy bien, donde siempre se le describe como una mujer muy malvada, y en realidad esa es la Livia de Robert Graves.
Claro, la famosa, y la de Robert Graves como el Calígula, claro.
Claro, la famosa historia de que como quería envenenar a la gran envenenadora, y quería envenenar a Augusto, y Augusto era muy desconfiado, y él mismo cogía la fruta de los árboles.
Envenena el higo.
Lo que hizo fue envenenar los higos en los árboles, pero eso realmente no nunca lo sabremos realmente. Lo lógico es que una mujer que alcanzó tanto poder en una sociedad donde las mujeres tenían tan poquísimo papel público como en Roma, luego fuese atacada por los historiadores posteriores.
Pero, ¿no? Fíjate, si somos todavía incapaces de determinar cosas que sucedieron ayer mismo, pero por ayer mismo directamente, mucha gente convencida de que vio el golpe de Tejero y no se emitió por televisión, no sabemos si realmente Unamuno dijo aquello de venceréis pero no convenceréis. Hay un montón de mitos muy recientes de la historia que están muy cuestionados y que no sabemos realmente, o no tenemos medio de comprobar si realmente fueron así, o son fabulaciones literarias o construcciones legendarias que se han hecho ahora mismo, sobre la marcha directamente. Con lo cual, imagínate, para intentar determinar la historia romana y la medieval, que está también llena de mitos, la historia española. Yo estoy ahora no por volver a Vox, pero por el tema de Covadonga, que van a empezar aquí su acto, lo de Covadonga está muy cuestionado. O sea, de hecho, se duda mucho que existiera esa batalla realmente y ese personaje, porque además se cree que fue una reconstrucción posterior del siglo XII.
No, de hecho, la Reconquista es un concepto no es un concepto medieval, es un concepto del siglo XIX.
Siglo XIX.
O sea, no tiene nada que ver. O sea, nunca se habló de Reconquista mientras estaba ocurriendo.
En el caso de los romanos, o sea, el caso más elocuente será el de Vespasiano, porque tenía a sueldo, tenía a Tácito, a Suetonio, a Plinio y a Flavio Josefo. Desde la forma que cuando se quieren entrecruzar las versiones históricas, todas llevan al mismo lugar, y es al punto de apoyo de propaganda que ejercía el emperador, no digamos si su mandato se prolongaba con el transcurso de los años. El concepto de fake news forma parte de la falsificación original de la historia. Y cuando se goza de fuentes tan elaboradas, da la impresión de que aporta más credibilidad, pero es por la propia sofisticación de los sí. autores, por la propia complejidad y porque son teorías coincidentes en la medida en que todas ellas provenían de la misma motor, que era la propaganda del culto al emperador en concreto.
Claro, eso es, y además es que saltándonos los romanos y llegando, por ejemplo, al juicio de Núremberg, cuando Churchill está mirándolo, le dice a uno de sus asesores, dice, la guerra hay que ganarla, dice, porque si no nosotros estaríamos ahí. Claro.
Oye, después hablaremos de películas de romanos, ¿no? Porque estamos en Semana Santa. Para que todos los
¿vuelven años a poner la túnica sagrada?
Por supuesto, ¿no?
Seguro, seguro. Seguro. La
sagrada y Ben-Hur.
Hombre, si no ponen Ben-Hur, mandamiento. Es denunciable, vamos.
De Ben-Hur hicieron una electoral. Versión nueva hace poco.
Una muy mala.
Sí, era muy
sí, mala. Sí, era malísima.
Esa que no la pongan, que pongan no, la
es muy pretencioso hacer el, querer hacer Ben-Hur otra vez, ¿no? Muy es buena, muy pretencioso. Sí.
Pondrán sí, Gladiator, ¿no? Esta Semana Santa en algún sitio. Gladiator y sí, los
Armagnacos. ¿Pero Gladiator es de Semana Santa?
Sí, sí.
No.
Vale, vale.
¿Por sí, qué? Porque tiene romanos. Porque solo porque romanos, tiene romanos. Claro,
claro. 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 No, no tiene nada que ver con las
Semana Santa. Pero tiene
romanos. Salen romanos. No. Eso es suficiente. Claro.
No, pero, bueno, en los cines están apeló reponiendo La vida de Brian. En los cines. En 50 de Brian, cines de España.
O sea, sí tiene que ver con la Semana Santa.
Tiene que ver, pero Gladiator es una aberración, claro.
Aberración.
No, no, porque se pone en Semana Santa porque es de romanos.
De hecho, Marco Aurelio, que es el bueno de Gladiator, fue uno de los peores emperadores para los cristianos. Claro. Hizo unas persecuciones de cristianos salvajes.
Claro, claro, ya, y parece el gran sabio de los tweets.
No parece
fake news.
Yo me vas a perdonar, pero a mí, entre que pongan Gladiator, tengan razón o no, o que pongan, por ejemplo, Toby, el niño con alas, que pongan Toby, es verdad, ahí sí, ahí no te digo yo que no. Asunto, ¿qué cambiaría usted de los cuentos?
Asunto, cuento. Yo cambiaría del cuento de la Cenicienta que la Cenicienta fuera igual de buena persona, pero fea. Y las hermanas, muy malas, pero guapísimas.
Está bien, tiene razón.
Pues bueno, para quedar la Cenicienta para los restos.
Asunto, ¿qué cambiarías de un cuento? Pues indudablemente las madrastras, porque todas sí quedamos, madre mía, como las malas.
Por alusiones, muy buena esta, ¿eh?
Porque es que solo son las madrastras las malas, los sí, padres angelitos. Grabó y las madrastras las malas.
Sí, grabó el mensaje con una manzana en su mano.
¿Qué cambiaría de los cuentos? Envenenada. Bueno, en realidad no cambiaría nada de los cuentos. Lo que cambiaría es la mirada y el pensamiento de los adultos que leen los cuentos.
Eso es.
Ayer cuando oíamos la noticia cenando, mi hija me dijo, mamá, ¿y cuál es el problema? Si son cuentos. Todos sabemos lo que es un cuento. No entiendo cuál es el problema.
22 minutos serán las 12 del mediodía del viernes. 11 menos 22 en Canarias.
Más de uno en Onda Cero, donde Alsina.
Asunto cuentos. Yo no cambiaría nada en los cuentos, le añadiría. Le añadiría lo que pasó después de que el príncipe y la princesa se casan. Si el príncipe estaba todo el día en el sofá viendo en su tablet películas de Netflix y no quería salir a ninguna parte, y le volvía loco que la princesa limpiara el castillo de arriba abajo, a ella le daba muchísimo coraje encontrar los calzoncillos, los calcetines de él tirados por medio. En fin, esas cosas.
Quiero escribir secuelas.
Me mola.
Escribir secuelas, eso mola.
Claro que sí. Bea nos recomienda la novela de Louis Murphy, que no solo cambia el final del cuento, sino toda la historia de Hansel y Gretel, con dos hermanos judíos que se esconden de los nazis cuando se encuentran con la bruja que, en vez de querer comérselos, lo arriesgará todo para protegerlos.
Pero tu hija Hansel y Gretel estaría vista, mal vista por todo ese azúcar que se come.
Claro, porque Hansel y Gretel es la casita de chocolate.
De chuches,
claro,
¿eh? Chuches.
Hombre de todo.
Ya, chuches. Bueno, que no, hemos,
un dentista.
Que no hemos hablado todavía de
pantalla.
Pantallas. Ahora vamos a las películas de romance.
Pantalla. Pantallas. Revista de cine.
Es verdad que deberían emitir La vida de Brian en Semana Santa. Seguro que hay algún canal que la echa.
Pero
la echa. Nosotros también podríamos volver a emitir nuestra vida de Brian. ¿Cómo se llamaba? ¿Qué fue de Brian? ¿Qué fue de Brian? Que es una ficción sonora, como se llama ahora estas cosas.
Está ahí en las redes.
ficción, están en la página web,
claro,
¿no? O sea que no hace falta reemitirla.
No, si quieres la emitimos. Pues no la reemitimos. Si me falla algo, pues la pongo.
¿Le das al play?
Claro.
Bueno, pantallas. Había un oyente por aquí que agradecía la recomendación de la semana pasada, creo que la hizo Rosa, de la serie Delhi Crime. Uh-huh. O La Manada India, le ha parecido brutal a este, se llama Víctor. Uh-huh. Le ha parecido brutal Shefali Shah como Bhartika Chaturvedi. Esos sí. Ojos, dice.
Es la jefa de policía, más lista que nadie. Sí, ya dije que era muy agiográfica de la policía sí. India, pero es verdad que la policía india que trabaja con palos y cañas, porque consiguen un forense porque alguien conoce a alguien, o sea, cosas increíbles. Resuelven el asunto en unos días sin salir de... O sea, pensad en vacaciones, nada. No se iban ni a su casa. O sea, todo el mundo en la comisaría y en las calles trabajando. Claro. Y encima los tíos, había que buscarlos por toda la India. Es decir, no esto de CSI, no podemos entrar en el estado de Arkansas porque no es nuestra jurisdicción. No, por toda la India. Y es verdad que es muy geográfica, pero... Muy interesante.
Bueno, ¿qué más habéis visto? A ver, que tengo aquí apuntado un documental que se llama Breslin y Jamil.
Sí. Entraban de veres.
Ha molado mucho, ha molado mucho.
Buenísimo, Deadline, buenísimo. Lo propuso Rosa, gran recomendación.
Entraban de veres.
Está muy bien, está muy bien.
¿De qué trata?
De dos periodistas de la época dorada del periodismo que ya no existe. Eso que te... O sea, cuando lo ves...
De la última época dorada del
claro, periodismo. Claro, cuando lo ves es como cuando ves Lugrano, todos los hombres del presidente sí. o Spotlight, que le gusta tanto a Guillermo, decir que dice, joder,
sí, eso sí,
es periodismo. Sí. Sí. Y entonces también es un documental muy agiográfico, es verdad, sobre Jimmy Breslin y Pete Hamill. Uno trabajaba en el New York Daily News y el otro en el New York Post, aunque también trabajan en el Village Voice. Los dos son irlandeses, bueno, son americanos, pero de origen irlandés, y a ellos les gusta mucho llamarse irlandeses o italianos, y eran dos celebridades absolutas. Y en realidad escribían en Nueva York, el título del documental en español es peor que el original, sí. Pero entiendo que les costaba trabajo traducirlo, porque aquí es como Breslin y Hamill, las voces de Nueva York, y el original es Deadline Artist.
Artistas del cierre.
Porque, claro, escribían sobre la marcha y sobre asuntos increíbles. Es decir, que porque aunque estaban en Nueva York, por ejemplo, uno estaba en el asesinato de Kennedy o los dos estaban en el de Bobby Kennedy.
Que da una lección sí. De periodismo alucinante
y,
que es.
Y en el de Luther King.
Y en el de Luther King, estaban en todos sitios. O sea, que estaban en el 11M, en el 11S, pues entiendes que es normal que estén en el 11S porque viven en Nueva York. Pero
y fíjate, cuando muere Kennedy y va a Kansas, este hombre dice y ve cómo están cubriendo, que dice, veo que hay 300 periodistas ahí sí. Cubriendo el asunto. Y digo, joder, si yo me quedo aquí voy a contar lo mismo que todos. Y no,
con el médico.
Y entonces se va al cementerio y habla con el enterrador, con un hombre, con un enterrador que además era negro y que cobraba $3 la hora, y ese día era su día de fiesta y no lo cobró, ¿no? Y entonces cuenta la historia del enterrador sí. De Kennedy, y a partir de ahí además levanta un historión, y esa forma de mirar tangencial, esa forma siempre de ir buscando el hueco, ¿no? Buscando los lugares más marginales, me parece que era genial, ¿no? Y está muy bien retratada.
De hecho, la paradoja de este planteamiento está en que asisten a los grandes acontecimientos que transforman la sociedad americana, también las tragedias como el SIDA, pero su enfoque periodístico se recrea más en las personas convencionales. Sí. Como si hubiera una especie de énfasis en contar la sociedad americana no desde arriba, sino desde abajo, y hacerlo además con un verbo y con una literatura de mucha corpulencia.
Claro.
Por eso se podían permitir también sus exageraciones y sus excesos.
Y autodidactas, ¿eh? Que no habían ido a la universidad ninguno. No,
eso
nada.
Sale, o sea, eran... Gaita. Pero sale mucha gente, sale de...
Con Wolf, Gaitalese. Con Wolf,
sale Gaitalese. Y entonces, ¿qué dice Gaitalese? Dices que ahora van a universidades, pija, y carísimas sí. Para aprender estas cosas. Y esto no sabían nada de nada. Uno empezó, que yo creo que eso le ha pasado a Havois, ¿no? Mandando cartas al director del periódico. Y entonces, después de mandar cartas, le dijo el director, oiga, porque en el New York Post dice, ¿por qué no
le pasó a Leila a Leila Guerriero le pasó? ¿También? Sí, que además...
Yo creo haberlo leído de Havois, ¿eh?
Dice, me llaman periodista. Dice, yo no soy un periodista. dice, yo soy un reportero. No, luego descubrí, soy un poco merluzo, porque uno de ellos me sonaba mucho y descubrí que tenía un libro suyo en casa que me había comprado por Amazon y que nunca me llegué a leer, que era una novela de periodistas que se llama Tabloid City, que leí unas críticas buenísimas y dije, a ver si me la compro, porque Pete Hamill es el que hizo una carrera luego más importante como novelista.
Dice, eso además mucho, de salir con sí. Jackie Kennedy, con Shirley MacLaine. Sí. O sea,
es que puede parecer al oyente...
Guillermo, haces mucho de esto de comprarte libros y luego no leerlos.
Bueno, sí. Eso lo somos todos. De eso
sí. Pete Hamill, que estuvo... Hay un momento del documental que me voy a sacar el fotograma y me lo voy a poner de póster, porque me parece maravilloso una frase cuando, después de que muere Bobby Kennedy. Sí. Dice que además dice que entra en un periodo de depresión porque se había hecho amigo suyo. Dice, fue un error además hacerme amigo de un político. Nunca más lo haré. Y quedó con un político irlandés. Dice, un político irlandés, ¿no? De los que había en Nueva York, y le pregunto, ¿y con qué estás? Dice, no, yo ahora no estoy con nada, tengo un bloqueo de escritor. Y le dice el otro, le dice, ¿pero cómo que un bloqueo? No eres lo bastante importante como para tener un bloqueo de esas cosas, como para tener un bloqueo, ¿no? Y entonces él dice, no, es verdad, coño, yo soy un reportero, yo soy un contador de historias, no soy un artista.
Es que imagino a los oyentes asustados con el documental, porque parece que estamos haciendo fervor a los...
Bueno, es un poco fervor hacia el periodismo.
No, pero creo que siéndolo así, o sea, a mí no me hubiera gustado de haber sido así, porque yo no soporto nuestro gremio y participo muy de la profesión. No, es verdad, yo me siento muy poco identificado.
Pero yo totalmente con eso. Coincido totalmente con eso.
Es que además por otro responso del periodismo.
Por eso iba a decir que cuando se pone en circulación un documental, casi interesa más cómo te lo cuentan que el identificarte o no con la vanagloria de sus protagonistas, que no hacen otra cosa por otro
y el profundo conocimiento de la calle que tienen, por ejemplo, que eso es una cosa...
Pero que está, Willy, está muy bien contado el documental y que trasciende el propio asunto de la deificación de
la romantización, ¿no? De la profesión.
Que también lo tiene.
Sí que lo tiene, pero que si fuera ese solo argumento yo lo habría pagado. Y en cambio me he mantenido hasta el final porque creo que es un documental muy bien contado.
JF, vamos a poner una canción y nos vamos a ir, os vais a ir marchando, porque yo me voy a quedar un rato más.
¿Se quedan más?
Sí.
¿No? Que queda media hora de
hasta
vida.
La media, ¿no?
Que seguir abogando por la emisión de Gladiator la semana que viene y de la de Mel Gibson. ¿Cómo se llama la de Mel Gibson?
El Patriota.
Apocalipto.
La pasión, ¿no? La que no es ni patriota ni apocalipto.
La que es en arameo. La que es en arameo.
La que es en arameo.
No, por favor, la pasión.
¿Cómo
esa? La pasión de Cristo.
No se emite en Semana Santa cuando se va a emitir.
Ya, pero es que hay que verla.
Es más desagradable.
Esa hay que verla con...
Muy, muy gore.
No, hay que verla eso, con muy protegido en casa, ¿eh?
Mola.
Porque te salpica la sangre.
Y luego Caperucita.
Bueno, y luego lo que diría Rosa, que es muy lúdica.
Hay que poner fundas en el sofá para verla.
Luego las de siempre, ¿no? Jesús de Nazaret se llamaba la de.
Powell, era horrible.
O sea, hay que ponerlas todas en Semana Santa.
Qué horror la...
Qué horror la
de Cecirelli y de Jesucristo, ¿no?
Jesucristo sí, Superstar.
Qué película tan blanda, ¿no?
Qué horror que habléis encima de este Hey Joe, una magnífica versión de Blitzentrapper, la banda de Portland, aunque es una canción que dio a conocer Hendrix, que ya había muchas versiones antes, ¿eh? Y ha habido muchas posteriores. La de Hendrix, por supuesto, la superior, la mejor. Pero es Blitzentrapper, ¿por qué la hicieron? Porque desde hace unos años esta parte, los americanos se inventaron el Record Store Day, es decir, el día de las tiendas de discos. Y va a ser mañana, justo, siempre es en abril, y mañana 13 de abril hay 13 países que se han ido sumando poco a poco a esta reivindicación de esos sitios en los que nos reuníamos, en los que los tenderos se convertían en los mejores consejeros, sobre todo cuando éramos más jovencitos y los tenderos tenían, pues la edad que tengo yo ahora, pues con su bagaje.
¿Qué te hacían los tenderos en la
pues con su bagaje musical, te aconsejaban, oye, pues si te ha llevado este disco y te ha gustado, pues te va a gustar este otro.
Vente a la parte de atrás conmigo, que te voy a enseñar un disco.
Las tiendas se llenan de actuaciones.
¿Pero Sergio?
Hay música.
¿Qué te pasa hoy?
Oye, no me reventéis la sección, que os meto que se ha callado, ¿eh? Ay.
Macarra
de pueblo. El rock and roll necesita su momento.
Remata, que hay que
ser. Pearl Jam son los embajadores de esta edición. Hay un montón de ediciones limitadas de discos. Este es un vinilo, por ejemplo, que me he traído de 7 pulgadas de Blitzentrapper, ya inencontrable, que se hizo solo para este Record Store Day. Los grupos sacan lanzamientos exclusivos, se reeditan algunos discos clásicos en un formato especial. Por favor, id a las tiendas de discos, que es muy necesario.
Okay.
Y escuchad canciones como esta maravilla. Hey Joe, por Blitzentrapper.
Adiós, Rosa. Hasta la semana que viene.
Adiós.
Adiós, Guillermo.
Feliz Semana Santa.
Que te recuperes. Adiós. Gracias. Sergio, que te mejores.
Feliz Reconquista.
Adiós, Amón.
Tenía yo un amigo que era asesor de una tienda de música clásica y, entre otras cosas, le pidieron la paralítica de Beethoven.
¡Toma!
Adiós, Elisa.
Hasta luego, que me toca
las noticias de las 12 y continuamos.
Más de uno en Onda Cero.